Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estás escuchando La Tarde con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro, o sea, el que te habla. Aquí estamos acompañándote y acompañándonos este viernes. Menos descalificaciones, menos tensión política y más trabajo común. Es lo que seguro que la inmensa mayoría de los españoles le pedimos a los políticos. Es lo que le ha pedido hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, a los políticos al presentar la memoria de las actividades de la Iglesia Católica en España. Presentación en la que Argüello ha pedido que se incorpore un salario familiar dentro del mínimo vital. Sin duda, ya digo, ese reclamo al trabajo común es compartido por una inmensísima mayoría de los españoles. Pero los partidos han hecho sus cálculos hace tiempo y están convencidos de lo que importa de verdad son las minorías que les votan, reforzar o ampliar esas minorías, y que para ampliar y reforzar esas minorías lo que cuenta es la polarización. Por desgracia, no cesan las descalificaciones, aunque lo haya pedido el secretario de la Conferencia Episcopal. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP, Ayuso, decía que Podemos es peor que el virus, y hace unos minutos la ministra de Hacienda, portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a la derecha de ser una derecha conspiranoide.
La derecha digiere mal los resultados democráticos y, por tanto, en vez de ayudar y arrimar al hombro, pues está más obsesionada por todas las teorías conspiranoides.
Teorías conspiranoides. Es curioso que el Gobierno diga de la derecha que está alimentando teorías conspirativas al acabar una semana en la que, para echar tierra a la destitución de Pérez de los Cobos por el informe del 8 de marzo, el propio presidente del Gobierno habló el miércoles en el Congreso de Marlaska como un ministro que está desatascando las cloacas del Estado para hacer frente a una política policía patriótica.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando...
habría una conspiración dentro de Interior con una policía patriótica que el ministro está desactivando. Ayer mismo, el ministro de Consumo, Garzón, ya no hablaba de policía patriótica, ya hablaba de que hay fuerzas de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que les gusta el discurso de un golpe de Estado.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel
discursivo. ¿Pero quién ha hablado esta semana de conspiración? El Gobierno. Todo por no reconocer el error de la manifestación del 8M. Hay que mantener la fidelidad de los que le votan a uno, sea como sea. Tener alimentada la parroquia. El Gobierno tendría que admitir el error del 8 de marzo y Ayuso, en la Comunidad de Madrid, tendría que admitir que en un momento dado el sistema sanitario no admitía a los mayores de las residencias. El Gobierno de Sánchez se lanza a acusaciones de conspiranoia cuando él ha alimentado la teoría de la conspiración, ruido de sables en la policía, en la Guardia Civil, en la policía patriótica. Media España entra a partir del lunes en la fase 3, media España, la mitad de los españoles. La cuestión sanitaria seguirá siendo importante, pero cada vez será más importante la reconstrucción. Claro, hay que sacar adelante el país y hay que aprobar, alguna vez habrá que aprobar unos presupuestos generales del Estado, que seguimos teniendo los de Rajoy. Seguramente por eso la ministra portavoz Montero ha vuelto a hablar de la geometría variable, esa palabra mágica que le gusta a los gobiernos en minoría.
Es obvio que la geometría variable forma parte de la expresión de nuestra democracia en este momento. Todos estamos combinados.
Ahora que hace falta sacar los presupuestos adelante, la ministra habla de geometría variable. Habrá quien piense, ciudadanos, que lo que ha dicho hoy Montero es una llamada a que el Partido Naranja negocie los presupuestos. Pero en realidad la geometría variable es una expresión en boca de Montero, en filosofía de Sánchez, una expresión bastante vacía. Porque lo lógico es que hubiese una geometría variable que no ha habido hasta ahora, incluyendo unas veces a la izquierda, otras veces a la derecha, el partido con más votos a la derecha, más cercano en planteamientos generales, porque son un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, el PSOE partido de centro izquierda, el PP partido de centro derecha, lo normal es que después de 2 años en el gobierno, pues hubiese habido ya algunos acuerdos importantes con el PP, algunos ha habido, pero pocos. Y ahora Sánchez en lo que está es en dejar claro que el PP es igual que la ultraderecha, tanto monta, monta tanto, lo dijo en el debate del miércoles.
Señorías, señor Casado, señora Abascal, señor Abascal, señor Casado, en fin, tanto da, tanto monta, monta tanto.
Tanto monta, monta tanto, el PP está en realidad en la ultraderecha, que es una amenaza. Por ahí no ha habido, ni parece que vaya a haber geometría variable. Y la geometría variable que le gusta a Sánchez es poco variable, siempre tiene un vértice que se llama Podemos, que para eso está en el gobierno, y siempre está RC. Recordemos cuando Esquerra Republicana se alejó del gobierno, votó en contra de la prórroga, las palabras doradas por una dialéctica de la miel, se podría llamar, utilizadas por Sánchez hacia Rufián, que le estaba zurrando, zurrando como no te zurra un socio.
Lo que vamos a hacer es mantener nuestros compromisos de investidura y agradecer de nuevo, señoría, su actitud constructiva respecto a ello.
Bueno, actitud constructiva a un rufián que te estaba dando estopa. O sea, la geometría variable del PP es descartada. La de Ciudadanos se le complica, ya veremos lo que hacen los naranjas, porque claro, si Podemos impone subida de impuestos, nacionalizaciones, difícilmente va a ser variable. La variabilidad es Esquerra, Bildu, Podemos que está dentro del gobierno. La variabilidad es poca variabilidad en el gobierno de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Bruselas ha pedido a los países de la Unión que abran cuanto antes sus fronteras. Y es que con la crisis del coronavirus esto ha provocado que muchos países europeos, como es el caso de España, las mantengan cerradas. José Luis Concejero.
Bruselas presiona para que los países de la Unión Europea abran sus fronteras para permitir la libre circulación de personas y transportes. Creen que lo peor de la pandemia ha pasado ya e incluso estaríamos preparados para controlar un segundo brote de coronavirus. Algunos lo están haciendo ya, otros, como España, van a esperar unos días hasta primeros del próximo mes de julio. Algunos países no están preparados para abrir sus fronteras, ha dicho la comisaria responsable. Quieren esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En principio, el 1 de julio estarían abiertas todas las fronteras interiores de la Unión Europea. Cuando esto ocurra, Bruselas abrirá sus fronteras exteriores, que están cerradas en estos momentos.
Y las bolsas han reaccionado con una fuerte subida tras los inesperados datos positivos de empleo en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 4% sube en este momento el índice IBEX 35, roza los 7.900 puntos, mientras la bolsa de Nueva York sube cerca de un 3%. El gran catalizador de estas subidas se encuentra en ese buen dato de empleo que se ha publicado en Estados Unidos. La tasa de paro ha experimentado una sorprendente mejoría. Se esperaba que el desempleo se disparase en mayo hasta el 20% y, sin embargo, ha bajado hasta poco más del 30%. Se esperaba que se destruyeran 8 millones de empleos no agrícolas y se han creado 2 millones y medio. La economía de Estados Unidos se está recuperando mucho más deprisa de lo que se esperaba. Además, los inversores celebran la decisión que anunció ayer el Banco Central Europeo de aumentar su programa de compra de bonos en 600.000 millones de euros. El BCE cuenta ya con 1,3 billones para reactivar la economía y los mercados lo agradecen. La prima de riesgo de España ha bajado en pocas horas más de un 15%. Está en 82 puntos.
Y como sabes, el coronavirus ha ocasionado que este año nos quedemos sin conciertos, sin fiestas y sin grandes celebraciones, aunque algunas se salvan, como el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que sí se va a celebrar, aunque con restricciones. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
La cultura volverá este año a la arena del Teatro Romano de Mérida, porque este verano, pese a las circunstancias y la pandemia del coronavirus, se va a celebrar una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico. Será del 22 de julio al 23 de agosto. Una edición reducida, con 5 representaciones en la capital extremeña. También el certamen mantiene este año 3 de sus extensiones, en Medellín, Regina y Caparra, que se reparten 8 obras más, 3 de ellas coproducciones extremeñas. La próxima semana conoceremos todos los detalles de la programación de esta edición, que hacen ya 66, y las medidas de higiene y sanitarias necesarias. Entre otras, pasará por una reducción de aforo de las obras. En el Teatro Romano no superarán los 1.500 espectadores el 50% de su capacidad.
Y en los deportes hay noticia de última hora en cuanto al playoff de ascenso a segunda división, Andrea Peláez.
Sí, se trata de la sede que va a albergar todos los encuentros de esa fase de ascenso de segunda B a segunda división. Hasta ahora era en la región de Murcia, pero ¿qué ha pasado, Isaac Fouto?
La Federación Española de Fútbol descarta a Murcia como sede del Playoff Express, que se va a disputar del 18 al 26 de julio para subir a segunda división. Por motivos económicos se rompe el acuerdo con Pinatar Arena. No se descarta que finalmente se disputen en la sede federativa de Las Rozas.
También hay novedades respecto a algunos horarios de partidos de primera y segunda división. Dos en primera, el Español a la vez se retrasa una hora. Finalmente se jugará el sábado 13 a las 2 de la tarde y lo mismo ocurre con el Athletic de Bilbao. Atlético de Madrid tendrá lugar el domingo 14, también una hora más tarde a las 2. En segunda, Las Palmas Girona se jugará el 13 a las 7 y media y el Zaragoza Alcorcón el mismo día a las 9 y media. Noticia de renovación, el Betis ha anunciado que Loren Morón seguirá en el club verde y blanco hasta el año 2024 y cerramos con buenas noticias. Perdón, regresa a otro deporte en nuestro país, el tenis. Lo hace hoy mismo con un cuadrangular en Alicante.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, hola raudales, 26 grados en el centro. En cuanto al tráfico, todo fluido hasta ahora y recuerda, están cerrados este fin de semana los accesos rodados y los aparcamientos en la sierra. Para el próximo curso educativo, el gobierno regional se plantea pedir a los ayuntamientos madrileños espacios para ubicar a los grupos de infantil y primaria, así como dividir a los alumnos de secundaria y bachillerato en dos turnos presenciales al día. El próximo lunes, la Comunidad de Madrid pasará a la fase 2 y ese mismo día los alumnos de primaria que necesiten refuerzo podrán ir voluntariamente a sus centros. Los de segundo de bachillerato podrán hacerlo a partir del 16 de junio para preparar la EBAU. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hecho, y te lo estamos contando, el lunes España se va a dividir entre las provincias en fase 2 y las que estarán ya en fase 3, que son la mayoría, un 52% de los españoles estaréis ya en esa fase 3. Parece que no iba a llegar nunca, pero estamos prácticamente al final del confinamiento, bajando los últimos escalones, pues de eso, de la desescalada, y eso nos exige aún mayor responsabilidad si cabe. Y así nos la piden también cada día los expertos. Debemos recuperar nuestra vida, sí, pero hacerlo con cabeza, con distancia social, cumpliendo las normas y controlando los nuevos focos para no volver atrás. Buena parte de ese trabajo pertenece a las autoridades sanitarias, pero otra parte nos corresponde a ti, a mí, a todos, para que salga bien. Lo cierto es que ahora que el virus nos está dando un respiro, empieza a aflorar de forma más clara los problemas económicos por lo que ya están pasando muchas familias, ERTEs que se alargan o no se cobran, ahorros que menguan y miedo a un futuro laboral incierto. Otro de los problemas más graves es el que tiene que ver con la vivienda. Y por las cifras, parece que el plan aprobado para ayudas al alquiler a los afectados por la pandemia, desde luego está siendo insuficiente. Con muchas familias, con una o dos personas en un ERTE o en el paro, la pregunta es, ¿pido el préstamo al que puedo acceder, pero si lo pido con la incertidumbre que tengo, lo podré devolver? Y para muchas familias, la respuesta en ambos casos es no. El impago de alquileres ha pasado de un 5 a un 15% en los dos primeros meses de la pandemia, es decir, se ha multiplicado por 3. Desde abril, las familias en situación de vulnerabilidad pueden recibir hasta 6 meses de renta y con un máximo de 900 euros al mes. Pero no es una ayuda directa, es un préstamo y con unos ahorros que se van acabando, plantearse el endeudarse desde luego no es una opción que muchos estén tomando. En un lado está, por tanto, la situación complicada de las personas que viven en alquiler y en el otro, los que tienen un piso alquilado. El 85% de ellos son dueños de solo una o dos viviendas y muchos precisamente viven de esos ingresos. Justo tiene varios pisos alquilados en Madrid.
Inquilinos que ante las dificultades que están teniendo por ERTEs o despidos han preferido
moverse a casa de sus padres, por ejemplo, que continuar con un alquiler, con un aplazamiento, con lo que engordan su deuda para un periodo posterior.
Marta Ruiz es jefa de Economía de COPE. Hola, Marta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Es muy complejo el proceso para solicitar estos préstamos para pagar el alquiler?
Bueno, más que complejo, Pilar, es que parte del proceso se está haciendo de manera telemática, lógicamente porque, bueno, vamos avanzando en esta desescalada, pero seguimos de alguna manera con el confinamiento. Luego, claro, se está tardando también en definir el procedimiento porque intervienen las comunidades autónomas, son las que se encargan de gestionar estas ayudas. Hay muchos documentos a presentar, ¿no?, para demostrar que realmente puedes acceder a esa ayuda. Así que, pues, muchos inquilinos, primero, ante todo el proceso farragoso y luego ya que no saben si van a poder devolver ese préstamo más adelante, pues ya les disuade y no lo piden. Directamente, pues dejan de pagar.
O sea, que ya solo la burocracia es un lío, sí, y luego la posibilidad de que a lo mejor efectivamente no puedas pagarlo. ¿Pero qué requisitos hay que cumplir?
Pues mira, tienes que estar en situación de ERTE, desempleo o reducción de jornada desde el 1 de marzo y que esto haya reducido considerablemente los ingresos de la familia. Hay que tener nacionalidad española o residencia legal en España. Acreditar que estás pagando normalmente tu mensualidad, es decir, que las últimas tres mensualidades las has pagado y que el precio del alquiler más los gastos pues sea una cantidad que esté por encima del 35% de los ingresos netos que tiene ese hogar y se toma como referencia pues el mes antes de la solicitud. Es decir, que lo que tú pagas de renta más el gasto pues de la luz, el agua, el internet, no supere el 35% de los ingresos de ese hogar.
Supongamos que sí que cumplimos los requisitos, tenemos dificultades para pagar ese alquiler, nos lo planteamos, decidimos gestionarlo, pero nos queda esta cosa de si podemos devolverlo o no. ¿Qué plazos hay para devolver el dinero, para devolver este préstamo?
Bueno, antes de eso, Pilar, que se me ha olvidado comentarte, también es importante que si quieres acceder a una de esas ayudas, si tienes una vivienda en propiedad o en usufructo, pues no vas a poder acceder a esa ayuda. Y tampoco si la casa en la que estás alquilado su propietario tiene un parentesco de primer o segundo grado contigo. Tampoco vas a poder acceder a esa ayuda. Es decir, pues si es tu padre el que te ha alquilado esa casa, bueno, pues no vas a poder acceder a esas ayudas. Bueno, ¿cuándo vas a tener que devolver el dinero? Bueno, son préstamos a tipo de interés cero, o sea que vas a devolver pues la cantidad prestada, ni un céntimo más ni un céntimo menos. Y ese préstamo se empieza a percibir pues desde el momento en el que el arrendatario ya firma con el banco, pues lo empiezas a percibir y por un periodo máximo de 6 meses. Y hay un máximo también de dinero que ingresas, Pilar, máximo de 900 euros al mes para pagar esa renta, cueste lo que cueste tu alquiler, y durante 6 meses, o sea que al final el máximo que vas a tener que devolver son 5.400 euros. Más de eso no te va a dar la administración pública. ¿Y cuándo lo vas a tener que devolver? Pues en un periodo de 6 años. Ese es el periodo que está establecido, pero se podrá ampliar a hasta 10 años en casos muy muy concretos. Pero claro, todo eso se irá viendo pues en función de bueno pues de la casuística, que va a ser muy amplia, claro.
Hombre, tienes tiempo para devolverlo, pero claro, hay gente que prefiere no endeudarse porque no sabe cuál va a ser ese futuro. Esto en cuanto a los inquilinos, que como vemos están teniendo ya dificultades. Pero hablábamos también de las personas que tienen uno o dos pisos, que los tienen en alquiler, que muchos viven de ellos. Sí. ¿Esto que está pasando podría suponer que algunos caseros decidan no alquilar?
Pues mira, Pilar, lo que nos dicen a nosotros fuentes del sector es que evidentemente ya hay muchos que se lo están planteando, ¿no? Se vivió algo similar en 2008, en la crisis de 2008. Muchos propietarios pues decidían sacar la vivienda que tienen de alquiler del mercado pues ante la duda, ¿no?, de esos impagos. Al final, pues un contrato de arrendamiento se basa en una relación de confianza, ¿no?, entre dos personas. Y por ejemplo, ahora estamos viendo que un inquilino puede dejar de pagar, solamente necesita para ello hacer una declaración responsable en la que argumente que no puede hacer frente a ese pago, no tiene que aportar nada más. Y claro, eso al final final pues genera una inseguridad.
Una inseguridad, claro.
Claro, para un propietario, es decir, sí que se le pide que aporte una serie de documentos y demás, ¿no? Pero si no puede, simplemente con esa declaración responsable, vale, ¿no? Entonces, claro, habrá muchos propietarios que a partir de ahora pues se lo piensen, ¿no? A la espera de ver cómo vamos avanzando en esta situación. Y eso siempre es malo, Pilar, porque cuantos más pisos o más viviendas se retiren del alquiler, al final la demanda va a seguir creciendo y los precios van a ir al alza, claro.
Claro que sí. Uh-huh. En fin, mucha incertidumbre también, sí. Entonces, en el mercado de la vivienda, en el mercado de alquiler especialmente, que ya se está notando, como decimos, la morosidad en alquiler de pisos se triplica con la crisis del coronavirus. Marta, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Y les hemos aplaudido, elogiado, homenajeado durante semanas y meses y nunca nos vamos a cansar de hacerlo. Nuestros sanitarios han sido héroes ante el coronavirus, aunque es verdad que a muchos no les gusta que les llamemos así. Profesionales, valientes, trabajando a destajo hasta la extenuación para salvar vidas cada día. Y además esta semana galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Nunca un premio fue tan merecido. Y ha concitado tanto consenso, yo creo, en toda la sociedad. ¿Pero podría pasar estos profesionales de la salud de héroes a villanos en pocos días? ¿Cómo es esto posible? ¿Pueden pasar de escuchar los aplausos a oír gritos, amenazas, insultos, incluso agresiones? Bueno, pues parece que ya está ocurriendo. El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial ha dado la voz de alarma al comprobar un repunte de estos momentos de tensión con los usuarios por las medidas establecidas en los entornos sanitarios tras la desescalada, especialmente en los centros de salud y atención primaria, donde es mucho más cercano el trato con el paciente. José Alberto Becerra es coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones Médicas. José Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué este repunte, sobre todo en estos centros de atención primaria? ¿Qué pasa?
Bueno, pues yo creo que la situación de tensión que hemos soportado por parte de los profesionales y la situación a la que está este confinamiento nos ha llevado, ha generado que en cuanto se ha liberado y hemos pasado a permitir las siguientes fases, pues todo el mundo quiere resolver lo que tenía pendiente. Si ya había de por sí una lista de espera, bueno, pues bastante masificada y había dificultades, ahora todos queremos resolver todo rápido. ¿Qué ocurre? Como bien dices, Pilar, en atención primaria. En atención primaria es la puerta del sistema, el más accesible. Quiero reseñar que el médico de atención primaria no es la oficina de reclamación del sistema.
Ya.
Esas quejas le llegan a nuestros médicos de primaria. Yo soy médico de primaria, de atención primaria, y esas quejas. En agresión, en momentos pasan insultos, pasan amenazas y pasan a agresiones físicas.
Pero esto me sorprende, es verdad, vosotros lo denunciáis. Por ejemplo, en 2018 se registraron 490 casos de agresiones, sí. ¿No? De que se pasó pues de las palabras y los insultos efectivamente a las manos. Pues momentos de tensión, gente que no entiende lo de tener que esperar. Pero parece mentira que en este momento que estamos todos, bueno, pues desde luego felices con el trabajo de los sanitarios, encantados con todo lo que habéis hecho por tanta gente, salvando vidas, trabajando a destajo. Me parece mentira que se pueda olvidar todo eso en dos o tres días simplemente pues porque de repente llegas a un centro de salud y te digan que además tienes que esperar un poco más porque con las nuevas medidas de protección pues ahora también todo se ralentiza y que perdamos los nervios.
Ciertamente parece mentira. Nosotros también estamos un poco sorprendidos. Realmente estamos, si soy sincero, no estamos un poco sorprendidos, estamos muy sorprendidos. Creo que la introducción magnífica, Pilar, de héroes a villanos, ni nos gusta la palabra de héroes ni nos gusta el apelativo de villanos, pero es cierto que aquellos maravillosos aplausos de las 8 de la tarde, esas manos ya han dejado de aplaudir y han cerrado los puños. Y nosotros tenemos una situación realmente, la administración mantiene su situación, sabemos la situación actual, sabemos la situación económica cuál es y entendemos que no vamos a recibir ninguna recompensa, que tampoco la esperamos, de tipo económico, pero sí que necesitamos una recompensa de tipo emocional. Yo recuerdo siempre cuando hay una agresión que el puño de una persona que percute en la cara de un médico, médica en este caso, le pegan más a nuestras médicas, agreden más a nuestras médicas, a nuestras colegiadas, está tan cerca como el fonendo del médico que está ocultando a un paciente que será COVID o no COVID. Es duro decirlo, pero es cierto. Efectivamente hay un repunte, ya estamos recibiendo datos, y estos datos se tabulan desde los colegios de médicos, son las agresiones que son declaradas y en los colegios de médicos de toda España que recoge el observatorio. Evidentemente estos datos nos van llegando pues con la periodicidad que corresponde, ¿verdad? Estamos muy preocupados con esta situación.
Y entiendo que estéis preocupados y que además lo denunciéis cuanto antes. Hay una situación, como tú bien dices, que no depende de cada uno de nosotros, es una cuestión del sistema, que esté más o menos preparado, que haya más o menos médicos, que las listas de espera se puedan agilizar más o menos, pero luego, como bien dices, José Alberto, estamos cada uno de nosotros, que por muy nerviosos o por muchas prisas que tengamos con algo o porque de repente pues tengamos ansiedad, tenemos que pensar y tenemos que entender que vosotros estáis realizando un trabajo excepcional, que lo estáis haciendo durante todo el coronavirus, pero también ahora. Y, hombre, lo menos que se nos puede pedir, desde luego, es que os tratemos bien. Como tú dices, que al menos esa parte emotiva, desde luego, la tengamos muy en cuenta. José Alberto Becerra, pues la denuncia queda hecha. Gracias. Buenas tardes.
Muy amable, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos. Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Te voy a contar con Pilar Cisneros lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Pues vamos con esas claves. Pilar, la primera, seguimos avanzando. La semana que viene toda España dejará atrás la fase 1.
Así es, Fernando. Madrid, Barcelona, Lérida y Castilla y León están ya en la fase 2, además de la Comunidad Valenciana, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Ceuta. El resto de España, el 52%, pasará a la fase 3.
Pues es el momento, Pilar, si te parece, de recordar lo que se puede hacer en cada una de las fases. ¿Qué se puede hacer en la fase 2?
Pues se acaban las franjas horarias. Ya se puede salir a pasear o a hacer deporte en la calle a cualquier hora, excepto en los tramos reservados para los mayores y las personas vulnerables, es decir, de 10 a 12 y de 7 a 8. Las reuniones familiares o con amigos podrán ser ya de 15 personas y abren los centros comerciales después de casi 3 meses.
Eso para la fase 2, para los que siguen en la fase 2 o seguimos, porque aquí en Madrid seguimos en la fase 2.
Sí.
Más de la mitad de España, lo acabamos de decir, Pilar, pasa a la fase 3. ¿Qué se va a poder hacer en esa España que va a pasar la fase 3?
Pues a partir del lunes, los bares y restaurantes amplían su aforo hasta el 50% y ya se permite consumir en la barra. Eso sí, siempre con 2 metros de separación entre clientes. Los centros comerciales abren ya sus zonas comunes. En las reuniones de familiares y amigos podrá haber un límite hasta de 20 personas. Aumenta también el límite para bodas y velatorios y las iglesias amplían su aforo del 50 al 75%.
Además, en esta fase 3, que comienza para la mitad de los españoles a partir del lunes, las comunidades autónomas toman el control de la desescalada.
Sí, Fernando, los presidentes de las autonomías serán los que decidan sobre la movilidad entre provincias dentro de la misma comunidad en esta última etapa y, atención, también decidirán cuándo quieren pasar a la normalidad. Si así lo deciden, podría ser a partir del lunes.
Y la última clave, hoy termina el luto nacional por las víctimas del COVID en Pilar.
Este viernes es el último de los 10 días de duelo, el más largo de nuestra democracia por los fallecidos del coronavirus. Aún no hay fecha para el funeral de Estado que presidirá el rey Felipe VI en recuerdo de todos los que ya no están con nosotros.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues como es habitual a estas horas, desde que comenzó la crisis del coronavirus, hablamos con el profesor Nistal para pedir su consejo científico sobre varias cuestiones. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Primero, digamos, la valoración del virólogo por lo que va a suceder a partir del próximo de lunes. Lo acabamos de contar, la mitad de los españoles van a estar en la fase 3, que permite bastante más movilidad, incluso bueno, las comunidades autónomas van a poder decidir los movimientos que son posibles. Tengo la sensación de que no ha habido rebrotes importantes, usted me dirá ahora, no ha habido rebrotes importantes en la desescalada. ¿Cómo ve usted la fase 3?
Bueno, pues efectivamente sí, los casos diarios de diagnóstico, pues levemente, aunque ha habido algunos días que ha habido un pequeño repunte, pues parece que tras semana van reduciéndose poco a poco, también es verdad, no es algo drástico, y bueno, pues por eso hay que seguir con las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la clave, ¿sí? Yo creo que va a estar en el tema, una vez más, ya lo hemos indicado varios días, en tema de los rastreadores, las personas que sean capaces de dar con todos aquellos contactos de las personas que aparezcan diagnosticadas y tener capacidad de hacer diagnóstico mediante RT-PCR, que es el que te va a asegurar que rápidamente detectas una persona, Y va a ser muy importante también decidir si este diagnóstico por RT-PCR se va a tener que administrar a las personas que viajen, que entren en vuelos desde fuera por la sospecha de que puedan tenerlo. Y si no solamente se le toma en el momento de la llegada, sino que habría que tomar una segunda medición, hacer una segunda medición al cabo de los días.
Ya. Lógicamente, en esta fase, las noticias sobre, la vacuna, pues cada vez nos interesan más. Parece que en verano es más complicada, la transmisión del virus. Pero claro, ahora lo que nos preocupa es cómo va el trabajo para la vacuna. Una empresa farmacéutica, AstraZeneca, que está trabajando creo que con la Universidad de Oxford, dice que va a empezar a hacer, ensayos con personas en Brasil. Dice que puede decir algo en agosto. ¿Le parece a usted precipitado esto?
Pues depende de la fase de ensayo clínico que estén con la que estén lidiando, pues es que es uno de los problemas que vamos a tener en los siguientes meses. Para que una vacuna sea aprobada tiene que verse su efectividad, y para verse su efectividad tiene que administrarse en un lugar donde esté ocurriendo la enfermedad. Si, por ejemplo, ahora en España nos quedamos sin ningún caso, con casos muy 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 pocos o con una sintomatología muy leve, pues la vacuna no va a ser probada en España. Tienen que ir pues a lugares eso como Brasil, como lo que pueda ser Chile o Perú en unas semanas, y es un problema que van a haber muchas personas que quieran hacer esos ensayos de vacunación, y vamos a ver de qué manera se pueden hacer y con cuánta gente, porque no es algo fácil de hacer.
Ya. Y una última cuestión, porque ha habido una noticia científica que me ha llamado la atención, estoy casi convencido de que no la he entendido bien, y me gustaría que usted nos la explicara y que nos dijera si tiene significación. Por lo visto se han analizado, se ha analizado el virus, muestras del virus, y han encontrado péptidos, que por lo visto esto es parte de una proteína que está presente también en las proteínas humanas. O sea que usted me dirá, parece que hay una parte de la proteína del virus que tiene que ver con la proteína humana que pudiera coincidir. ¿Qué es un péptido? ¿Qué significación tiene la coincidencia y qué importancia tiene la noticia?
Pues un péptido sería una proteína, lo mismo que una palabra a una frase o a una oración.
Ajá, una parte de una proteína.
Es un conjunto de letras, o de aminoácidos en este caso, que tienen un significado en un contexto determinado, que sería una estructura proteica, ¿no? Igual que le da forma o que le da la función a la proteína. En cuanto a esos péptidos, que me imagino por dónde van los tiros, porque viene un poco a raíz también de unos comentarios que hizo el profesor Luc Montagnier, de que si el virus era una recreación o un virus que se había hecho en laboratorio usando el virus del SIDA y el virus de y un coronavirus que podía estar circulando, ¿no? Me recuerdo cuando salió aquella noticia, que fui a ver el artículo, aquella cosa que se comentaba, y bueno, pues hice un alineamiento y vi qué trocitos, qué péptidos realmente del coronavirus nuevo, desde el SARS-CoV-2, pertenecían o eran similares a los del VIH. Me hice el ejercicio de coger esas letras que eran parecidas, o que trocitos de proteínas, esos péptidos que eran similares a los del VIH, e hice un alineamiento, una búsqueda de péptidos de no solamente del VIH, sino de proteínas humanas, de proteínas de bacterias, de proteínas de otros microorganismos. Nos encontramos con que esas letras no son exclusivas del VIH y no son exclusivas de proteínas humanas, sino que pueden estar, por ejemplo, también en bacterias.
Ya.
Y es lo mismo, es hacer el símil de tratar, por ejemplo, de decir que porque una palabra esté presente en una frase, esa palabra pertenece, por ejemplo, al Quijote, y alguien la ha tomado plagiada y la ha incorporado en su frase. Entonces,
o sea, el que haya péptidos, de las proteínas humanas que coincidan con los péptidos del coronavirus, no significa, ni mucho menos necesariamente, que el virus sea fabricado artificialmente. Pero, que provoca alguna interacción especial entre el virus y los seres humanos, esa coincidencia de péptidos.
A ver, lo que es una pregunta interesante, porque de todos los posibles péptidos que podría haber, nuestro sistema inmune reconoce lo extraño y no lo propio, y por eso sobrevivimos y por eso nos defendemos cuando tenemos una agresión, ¿no? El hecho de que tengamos la capacidad de discernir péptidos extraños de los propios, si tuviéramos algún péptido propio que fuese igual que el del coronavirus,
sí,
indicaría que no tendríamos reactividad frente a ese péptido.
Ajá.
¿Vale? Eso desde el punto de vista inmunológico. Luego, desde el punto de vista funcional, todavía sería algo, pues no sé, habría que estudiarlo. Pero ya le digo que los péptidos, hay algún trocito, pero son péptidos muy pequeños, y los que tienen significado biológico, que son aquellos que tienen más de 8 aminoácidos, 8 letras, ¿vale? De 8 a 15 letras serían los que podrían ser presentados al sistema inmune.
Sí.
Hay muy poquito, no sé si son 2 o 3. O sea que...
Ya. O sea que tendría menos consecuencias. Esto es una investigación que se ha publicado en la revista eLife y que dice que el COVID estratégicamente tiene una activación similar en algunas péptidos que la que algunas proteínas humanas. ¿Sí? Pero vamos, aclarado queda por lo que usted nos cuenta, pues puede tener significación, pero no especialmente relevante.
Profesor, de momento Gustavo, no, vamos a verlo, sí, pero de momento no le daría todavía demasiada bola.
Gracias por haber estado con nosotros, profesor Nistal. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente, Fernando, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que está pasando en el ámbito político. Como siempre aquí en la tarde tenemos a dos analistas de lujo. A Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Oye, que me alegra muchísimo saludarte.
Y a mí también. Y Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Con permiso de los oyentes, un abrazo enorme, Fernando.
Gracias, Antonio. Vamos a ver, fase 3. Fase 3 a partir del lunes, la mitad de España, con competencias autonómicas. Hay que recordar que aquello lo pidieron los nacionalistas, que luego pidió Ciudadanos que fueran todos iguales. ¿Qué os parece, digamos, que a los efectos esto significa, me parece a mí, ahora me diréis vosotros, el final del mando único? No sé qué decís y cómo lo valoráis, Miriam.
Pues sí, la fase 3 es que la gestionan las comunidades autónomas, ¿no? Es lo que se ha esforzado hoy en decir Illa, ya había adelantado el presidente Sánchez. Entonces las comunidades deciden cuando entran en ese término extraño que han puesto de nueva normalidad,
sí,
y las comunidades culminan la desescalada. ¿Qué pasa? Pues también esto significa que la presión de la futura gestión en estos meses y en estos próximos días ahora recae más que nunca en los presidentes autonómicos. Y también el posible desgaste, es la lectura política que también hago yo de este cambio en la gestión, ¿no? Y bueno, y también lo de la movilidad en esta nueva normalidad, parece ser que será cuando se entre en ese momento, cuando se supere la fase 3, y eso lo deciden ya los presidentes autonómicos. Lo que pasa es que, claro, pues hasta hace unas horas pues había muchas dudas. Por ejemplo, el presidente de Andalucía, yo leía ayer por la noche, ¿no?, que se quejaba de que no tenía ningún papel, ninguna nota por escrito que le aclarase de sus competencias. Pues bueno, no creo que esté exento de dudas.
Ya, como siempre. Antonio.
Para variar.
Si se me permite, estoy leyendo muchas crónicas y escuchando a muchos expertos y al propio gobierno y a las comunidades autónomas, dicen qué se puede hacer en la fase 2, qué se puede hacer en la fase 3.
Sí.
Yo me parece importante todavía a estas alturas recordar que hay una cosa que se puede hacer en cualquier fase, que es llevar cuidado. Creo que uno de los errores que estamos cometiendo en las fases distintas, ahora en el reparto de responsabilidades, que a mí no me parece bien ni mal, ahora me centro en el tema del nacionalismo, independentismo y en la España de las autonomías, pero yo creo que hay un error general que estamos cometiendo, que es, por un lado, parece que olvidamos pronto por dónde hemos pasado, y luego solamente estamos mirando hacia adelante. El propio gobierno esta semana, cuando decía que era la última prórroga del estado de alarma, daba por hecho que todo va a ir bien. Ojalá que así sea. Pero cuidado, no miremos solo hacia adelante. También hay que mirar hacia los lados y hay que mirar hacia atrás, por si acaso hay que dar algún paso atrás, y porque en algún... ojalá que no sea así, en algún sitio podemos tener problemas. Yo creo que estamos siendo excesivamente optimistas, y a mí que empezamos esta crisis como la empezamos, me gusta recordarlo. Luego, respecto a que las comunidades asuman más responsabilidades, a mí no me parece mal. Claro, si lo vemos desde que en este país cualquier decisión que se toma está impregnada por el tema el tema del País Vasco, el tema de Cataluña, si unos lo piden, si otros no lo piden, si luego café para todos, es decir, esto viene desde la transición, aquello del café para todos, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que se gestione desde la cercanía y que se coordine bien. Ahora, sí que es una pena que tenga que haber siempre un juego que parece que lo piden los de Castilla y León y no se les hace caso, y entonces lo pide el PNV y entonces ya sí que se hace caso y es para todos. Espero que se haga bien porque es importante, y bueno, y una vez más, como todo lo que se ha dado, lo que se ha hecho en esta crisis, pues habrá sus más y sus menos y sus publicaciones en el BOE y sus correcciones al día siguiente, porque es muy difícil legislar y decretar sobre la marcha, y este gobierno lo está haciendo especialmente complicado.
Acaba una semana en la que, bueno, esta vez el gobierno no ha tenido dificultades para conseguir el apoyo parlamentario necesario, ha tenido un apoyo bastante amplio para la última prórroga del estado de alarma. Ahí se ha visto, digamos, reforzado el gobierno, pero también ha sido una semana en la que toda la polémica en torno a la manifestación del 8 de marzo, el cese de Pérez de los Cobos, los informes sucesivos sobre qué estaba investigando la Guardia Civil y sobre las posibles negligencias, pues han puesto muy en cuestión la gestión del gobierno. La solución, me parece, que ha adoptado Moncloa es, tirar para adelante. En el caso de Sánchez, pues la versión famosa de la policía patriótica. Por cierto, hoy la ministra portavoz ha desmentido que haya policía patriótica, que ya lo desmintió en su momento Sánchez. Y luego está Garzón hablando de, pues eso, las fuerzas extrañas que hay en la policía y en la Guardia Civil, que asume como propio el discurso del golpe de Estado. Lo que ha hecho hoy la ministra Montero, aparte de decir que no hay policía patriótica, es decir que la derecha está tirando de teoría conspiranoica.
La derecha digiere mal los resultados democráticos y, por tanto, en vez de ayudar y arrimar al hombro, pues está más obsesionada por todas las teorías conspiranoides.
La solución, parece, Miriam, que es echarle la culpa de la conspiración o de las teorías conspiratorias al Partido Popular y a Vox. ¿Esto le da rentabilidad al gobierno? ¿Esto por qué lo hace? ¿Esto le quita la presión, el desgaste, echarle la culpa al otro?
Pero es que no lo sé, es que es una contradicción en todo, ¿no? Porque lo que decías en primer lugar de la Guardia Civil, yo sí no tengo mala memoria, como decías, hace 2 días escuché al presidente decir que Marlaska está desmontando esa supuesta policía patriótica del PP. Hoy no existe. Hablamos en un Consejo de Ministros de dejar atrás la bronca, el ruido estéril e ir a la política útil. Me parece estupendo, suscribo cada palabra, pero a la vez cargas y señalas personalmente a Pablo Casado y a Santiago Abascal y les culpas de toda crispación, toda bronca, cuando también les has ignorado y hasta ninguneado a lo largo de estos 2 meses y medio, ¿no? Y muy llamativo de que lo que hablan de teorías conspiranoides, cuando miembros del gobierno les gusta bastante o no se ocultan a la hora de atribuir supuestas intenciones de golpes de Estado o llamadas a la insurrección de los cuerpos policiales. No sé, a mí me parecen unas contradicciones constantes entre lo que se busca y luego lo que se hace al minuto siguiente. O sea, esto hace falta un manual de instrucciones.
Antonio.
Bueno, son muchas cosas. Mira, planteabas el tema de los socios. Yo creo que después de esta crisis las cosas se quedan como están. El Partido Popular ha apostado por hacer oposición durante la crisis y está en ese papel. El PSOE, el gobierno de Sánchez, tiene exactamente los mismos socios parlamentarios que tenía. Lo más cercano de la Guardia Civil, yo creo que el ministro del Interior ha quedado muy tocado porque dijo una cosa y lo contrario. Es decir, se ha demostrado claramente que una de las dos veces mintió, la primera exactamente, con lo cual ha quedado tocado. No va a haber una crisis de gobierno, pero yo creo que sí que ha salido muy dañado el ministro de Interior, Marlaska. Sobre las conspiraciones, pues mira, si es que las conspiraciones, escuchando las declaraciones que hizo ayer Alberto Garzón, el ministro del propio gobierno, venía a decir, incluso decía algo que era difícil de entender, lo tenías que escuchar 3 o 4 veces, que había conspiraciones, aunque fuesen de forma verbal, creo que decía. Entonces, claro, es que son ellos los que están jugando, los que están acusando. Además, a mí esto me parece extremadamente peligroso. Y luego, sobre la investigación del 8M, yo creo que hay que dejar actuar a la justicia. Yo creo que se está escudriñando los informes de la Guardia Civil, que estarán mejor o peor hechos. Yo creo que tiene poco recorrido judicial por una sencilla razón. de verdad, yo lo creo así, no veo ningún interés en Fernando Simón en ocultar informes o en engañar. Yo creo que se equivocó la ciencia española, se equivocó quizás la ciencia europea y la mundial, no lo sé, no nos enteramos de nada, el ministro Sanidad se enteró, los consejeros nos enteraron, en febrero estábamos ya contagiándonos y no lo sabíamos, es decir, las cosas se hicieron mal, sí, con intencionalidad, yo ahí no llego.
Ya. Oye, ¿y qué me dices, Antonio, de la polémica que tenemos en la Comunidad de Madrid? Muy aireada entre el consejero de Sanidad y el consejero de Asuntos Sociales. Vamos a ver, ahí hay una diferencia de criterio. El consejero de Asuntos Sociales responsabiliza al de Sanidad en el asunto de las residencias de mayores por no haber utilizado, digamos, criterios éticos y haber, en cierto modo, dado unas órdenes para que los mayores que, bueno, tenían más dificultades para sobrevivir no fuesen llevados a los hospitales. Se le ha acusado con esa información a Isabel Díaz Ayuso de haber dejado fallecer a los mayores en las residencias. Hay un pim pam pum ahí intenso. Sería más fácil si Isabel Díaz Ayuso simplemente reconociera que efectivamente no había sitio en los hospitales para todos. No lo puede reconocer porque no es verdad, no lo puede reconocer porque tiene un alto coste político.
Vamos a ver, aquí se aproxima una gran batalla que ojalá que me equivoque, y es que tanto desde el gobierno central a los autonómicos se están preparando y están preparando sus argumentarios para después del estado de alarma, cuando la cosa esté más o menos normal. En este caso hacía falta un gran debate para ver qué es exactamente las decisiones que se tomaron y por qué. Y en ese debate tendrían que ser expertos de la medicina, médicos, porque yo he hablado con algunos de ellos, y exagerándolo mucho y simplificándolo mucho, es que es muy sencillo. Cuando alguien tiene que tomar una decisión de salvar vidas y hay que elegir, pues elige a los que más fácilmente, o a los más jóvenes, a los que más posibilidades tienen de superar la enfermedad. Esto es así. Esto escrito por un papel y entrado en el juego político lo complica todo. A mí me parece que hay en lo que está pasando entre Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, hay una pelea interna del gobierno de a ver quién sale mejor en la foto, y luego hay también una pelea personal entre consejeros, a nivel político y a nivel personal. Y una cosa más, es muy dañina y esto lo digo tanto en el... porque estos son argumentos que va a utilizar el gobierno central.
Es muy doloroso reconocer que en algún momento hay que tomar una decisión muy complicada.
Todos cometieron errores. Incluyo, si todos explica, cometimos errores.
Si se reconoce, yo no tenía más respiradores. Tuvimos que utilizar este criterio. No sé si eso es conveniente. Mira, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a mí lo que me dicen desde el entorno de Ayuso es que se aplicaron criterios clínicos, que se realizaron cerca de 10.000 traslados y que el hecho de que no se derivase es mentira. Y que los borradores, pues son esos borradores. Pero vamos, lo que hay detrás de todo
borradores,
esto es una auténtica...
Bueno, expliquemos lo de los borradores, son unos textos que se han manejado en esta guerra diciendo que cuáles eran los criterios para trasladar o no, y en alguno de ellos se dice que los que no sean viables no se trasladan.
Yo digo lo que dicen, luego que no se
deriva, es que hubo gente que no se derivó, hubo gente que se tomó la decisión de no derivarla, es que eso es verdad, es así.
Y ahí reyero es cuando el consejero de Ciudadanos cuestiona la legalidad, incluso la ética, y lleva unas acusaciones con el consejero del PP tremendas, le acusa de fariseísmo político. Para mí esto es una auténtica guerra interna en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Estaremos ahora mismo ante una desescalada sanitaria, pero desde luego también estamos siendo testigos de una fuerte escalada en la tensión política y que no solamente
con una cosa muy delicada, con
un tema tremendamente sensible, que son los más vulnerables, los que exigen mayor protección. Lo que ha dicho Antonio, suscribo, que se diriman todas las responsabilidades, que se den todas las explicaciones. Pero claro, es una guerra política la que subyace también en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y estamos viéndolo enfrentados en un tema que es delicadísimo.
Sí, sí, claro. Cuéntaselo a todos los que han perdido a sus padres en las residencias.
Y fíjate, haciendo lo que digo yo que no hay que hacer, que es hacer un análisis solo político, te digo una cosa. El tema de la residencia, lo que está haciendo el Partido Popular es dándole argumentos al gobierno central. Porque lo que está demostrando aquí, claro, es que al final la responsabilidad es de la Consejería de Madrid.
Bueno, y esto le sirvió a Iglesias ayer para responsabilizar directamente a Ayuso de que no se derivaran ancianos a residencias.
Antonio Arraiz, Miriam Fernández, se nos acaba el tiempo. Estaríamos escuchándoos la tarde entera, la noche y la madrugada, porque vuestra sabiduría casi no tiene fin. Gracias a los dos.
Gracias. Un placer escucharte, Fernando.
Un abrazo enorme, cuídate. You're rubbing your dirt on everyone's curd, you know how to be a...
¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Estamos haciendo también, decir hola, hola, a ti que nos escuchas también en esta tarde de viernes y que estamos compartiendo contigo, tú con nosotros, eso de ese plato que tantísimo has echado de menos durante este confinamiento, porque a lo mejor lo hacían en el restaurante al que ibais habitualmente cada semana o cada mes y siempre lo pedías, ¿no? Y dices, voy ahora a ver si puedo ya en fase 2, en fase 3 sobre todo. O, bueno, ese cocido que hacía tu madre tan rico que alguien dirá, bueno, pero es que ha llegado el calor, ya no me apetece cocido. Bueno, pero es que no lo has comido en marzo cuando realmente querías, ¿no? A lo mejor sí que lo echas de menos. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, dices bien, Pilar, porque disfrutar de las comidas de nuestros restaurantes favoritos es una de las muchas cosas que hemos echado de menos. La buena noticia es que, aunque con algunas restricciones, ya podemos hacerlo en muchos casos.
Buenas tardes. Yo de lo que tengo muchísimas ganas es de volver a Mallorca a comerme unas buenas pilotes, que son de bones, y que las hacen con tomatito, con zanahoria y guisantes, y están súper buenas, os las recomiendo a todos. Un abrazo y que sigáis bien.
Un abrazo, pues nada, yo no las he comido nunca, pero
yo tampoco,
me lo apunto por si me voy a Mallorca, ya veremos cuándo, y las pido.
Sí, sí, a comer pilotes. Bueno, ese cocido del que tú hablas, Pilar, ese cocido leonés que prepara Iñaki todos los jueves, allí es donde tenemos que ir, Pilar, mira.
Buenas tardes a la gente. Lo que más echas en falta durante este confinamiento es cuando estás por la carretera repartiendo y tal, no tener un sitio donde comer. Sobre todo cuando comemos habitualmente en el mismo sitio, pues echas de menos ese plato. Pero yo el que especialmente más echo en falta es el rico cocido leonés que prepara Iñaki en la taberna asturiana de Hospital de Órbigo todos los jueves. Y que aunque sea agosto a 30 grados, sabe a gloria. Cuidaros mucho.
Yo esto siempre lo he dicho.
Sí.
A mí lo que me gusta igual, en invierno que en verano.
En verano, sí.
Hay gente cocido, que no, pero yo sí.
El cocido sienta bien siempre. Bueno, pues uno más, nos vamos a Ferrón.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, el restaurante que he echado de menos en este confinamiento tan largo ha sido el restaurante chino, que hace un arroz y una ternera picante riquísimo. Besiños, chao.
Pues que me ha quedado muy claro con el riquísimo. Vamos, y ese
riquísimo
postre de tu mami y ese flan casero que a lo mejor hacen por ahí también, lo has echado de menos. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.